Queda abierto entonces el espacio para preguntas, comentarios o sugerencias.
Sí, quería preguntarle sobre todo a Fundesiram y, bueno, Caritas y Confer, ¿cómo es, o si más bien si tienen en estos momentos del año estadísticas o algún monitoreo de la forma en cómo los agricultores que tienen estas prácticas agroecológicas están resistiendo o no a la sequía y qué diferencia hay entre los que no la están haciendo en la zona donde ustedes trabajan?
Bueno, en este momento como estadísticas y datos estadísticos nos hace falta, recién estamos en el proceso y estamos en un proceso más de seguimiento y observación, pero en los lugares donde hay cobertura de rastrojo, donde se están haciendo todas las aplicaciones de los abonos orgánicos, la verdad que hemos visto un crecimiento disparejo de los cultivos, pero no es tan impactado como es en los lugares que están desprotegidos. Vamos luego a hacer un seguimiento en las microrregiones de las acciones que hacemos para luego tener algunos datos básicos que nos sirvan de referencia. En este momento todavía no tenemos así, no hemos recopilado la información, pero sí podemos observar en los apoyos ya esas diferencias bien marcadas. Incluso la humedad en el suelo, en 3 días de que no llueve, en los cultivos que están, en los productores que no están en el proceso, uno empieza a ver que empieza a haber marchitez. Sin embargo, en los cultivos donde se ha hecho todo el manejo de remineralización de suelos, abonos orgánicos y principalmente lo que es cobertura, el impacto se empieza a ver ahí por los 10 días de sequía, que eso es bien significativo. Así que ahora sí hemos tenido, incluso no le podemos decir que es un crecimiento estable porque sí se ve la diferencia, donde hay un poquito más de cobertura, los cultivos están crecimientos disparejos, que eso nos da una indicación que también vamos a tener una baja en la cosecha. Sin embargo, no ha sido impactada totalmente, ¿verdad?
Bueno, realmente el impacto de la sequía ha sido tremendo, pero realmente hemos tenido ya información de las personas, de los agricultores que están trabajando, donde están validando que los que dejaron la cobertura vegetal han sido exactamente menos impactados. No le puedo decir de que no han sido impactados. En un porcentaje, digamos que el 70% ha logrado soportar parte de la sequía, pero sí tienen un buen porcentaje de un 30% que se ha dañado. Generalmente son las áreas que están más aledañas a las veredas, esos cortes donde no hay mayor cobertura y la compactación del terreno. Entonces, las buenas prácticas, la parte de mejoramiento de semillas y la aplicación correcta de los abonos ha generado una mayor resiliencia a este proceso. Yo creo que eso es lo interesante, de que hay que sacar las cosas buenas. Es una buena oportunidad para todas las instituciones que están promoviendo un cambio de agricultura, para dar a conocer de que los agricultores que han hecho estas técnicas han tenido mejores condiciones para soportar.
Bueno, sí, en el caso de Confras, digamos que a nivel de líderes y lideresas de Confras, se ha tenido reuniones donde se ha evaluado el nivel de daños a nivel de Confras como tal. La otra vez discutíamos y miramos de que a nivel nacional también estábamos evaluando que se rondaba por un 70%, porque esto tiene que ver también con las diferentes zonas del país. No es lo mismo la zona oriental, las pérdidas en la zona oriental que en la zona paracentral o en la zona occidental en este fenómeno que estamos viviendo. Por ejemplo, en la zona de San Vicente sabíamos, nos dábamos cuenta por medio de un líder de la federación de FECORA, que se hablaba de pérdidas hasta del 100% a nivel de San Pedro Mazaguat, por ejemplo. Entonces, sí, son diferentes, ¿verdad? Y también verificábamos y nos dábamos cuenta, y bueno, el mismo presidente de Confras lo decía, y ayer en una reunión que tuvimos en Santa Ana, verificábamos de que las personas que han sembrado maíz crucero, que es lo que yo mencionaba, la variedad esta, realmente ese maíz se está resistiendo comparada, por ejemplo, con el que se ha entregado en los paquetes. Entonces, está el maíz, el híbrido, y está el maíz criollo, el crucero, y el crucero se ve en mejores condiciones que el otro maíz, ¿verdad? También, eso también se ha estado evaluando.
Pero sí, yo hice una gira reciente y las partes más bajas estaban más afectadas y donde había menos cobertura del suelo. Donde hay cobertura del suelo, y sobre todo, o sea, la fotografía esa de ese señor donde el sistema que es un gual fue tomada después de 20 días sin llover. Eso se lo dice todo.
Bueno, buenas tardes. También la pregunta es para todos, pero quiero también hacer un comentario. Como la exposición se ve claro, es de técnico, ¿verdad? Las que se han tenido. Entonces, se queda bastante corto en esas posiciones políticas que se deben de tener en estas en estos espacios importantes que debemos de concluir en algo para hacer incidencia real, y para eso necesitamos también tener posiciones bien certeras, claras, ¿verdad?, de nosotros. Entonces, por ejemplo, en casi toda la mayoría de exposiciones, no voy a decir que todas, pero sí la mayoría, hay una timidez sobre la soberanía alimentaria que los pueblos, y no es solo El Salvador, sino que sabemos que Honduras, Nicaragua, Guatemala, o sea, América en su general, o sea, Latinoamérica, está dando una lucha por esa soberanía alimentaria, ¿verdad? Pero en las exposiciones, incluso el tema que prevalece es seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, eso nos deja como a los pueblos también con esa débil posición o esa lucha que tenemos que librar. Ya de todo lo que han expuesto, cada uno de ustedes, creo que lo conocemos, la mayoría de los que trabajamos en el campo. O sea, estamos haciendo esos cambios. Pero ustedes bien saben también que no tiene que ver, o sea, no está en mi poder, digamos, si yo no quemo, si yo mi parcela no la quemo, pero el vecino la quema, me genera problemas a mí. ¿Eso qué quiere decir? Son políticas de Estado las que tienen que ser impulsadas, tienen que ser aprobadas, ¿verdad? Y no, en este caso, pues, yo vengo, bueno, de un rinconcito del Salvador, de Morazán, y tienen que ser políticas más regionales, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que pelear, luchar por políticas regionales aquí de Centroamérica. Entonces, no vemos esa posición en esta que sería muy bueno, positivo para nosotros, de técnicos que pasan casi siempre echando humo, pensando qué hacer, quién, qué apoyar, en qué, o sea, que también se vaya trabajando, porque que se vaya teniendo posiciones. Bueno, nosotros, como digo, libramos esa lucha. Yo no he hecho químicos, pero bueno, yo tengo mi apiario. Pero si a tantas parcelas de bio, o sea, también se echan químicos, quiere decir que me están dañando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por las mismas, por falta de políticas de Estado que ayuden y que vayan encaminado a este deterioro que se está dando. Entonces, yo realmente en todas las exposiciones no veo, digamos, esas posiciones firmes. De algunas exposiciones sí se habla de soberanía alimentaria, porque casi todos sí están diciendo sobre producción agroecológica, se está diciendo, pero sentimos que eso es muy tímido, esas posiciones así de cómo se van. Creo que nuestros pueblos, la lucha tiene que ser por hacer nuestros propios cultivos, o sea, saber qué es lo que cultivamos, de dónde vienen nuestros alimentos, garantizar. Y Y eso tiene que ver también con lo que el foro va, va buscando, digamos, una posición, digamos, cómo vamos a enfrentar el cambio climático, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Bueno, el problema ahora es el agua. Yo les voy a decir, aquí en una exposición se decía, por ejemplo, tenemos que aprender a vivir quizás con a racionar el agua, porque hay otros países que están, no, miren, eso no es posible. Este invierno de este año, han habido tormentas tan drásticas que ha sido heladas, que es preferible que esa tormenta no hubiera caído porque quemó la huerta. O sea, porque vino cargada de hielo y ácidos, ¿verdad? O sea, eso es serio. Eso no tiene que ver si mañana me van a racionar el agua menos o más. O sea, tiene que ver, o sea, con eso. Bueno, que y lo otro es que tiene que ver con las transnacionales, o sea, que cómo se regulan o cómo se le quita un poder a las transnacionales, porque realmente en estos países sigue prevaleciendo ese poder económico, ¿verdad? No somos nosotros los pequeños productores y productoras las que estamos decidiendo, sino que son las transnacionales que siguen. Nosotros libramos una lucha y creo que algo vamos avanzando, pero se ve muy lento y el cambio climático viene más acelerado. Entonces nosotros también tendríamos que acelerar también como nuestras posiciones y exigir políticas de Estado que realmente vayan a tono con el nivel que está, digamos, degradado el medio ambiente.
Bueno, un par de comentarios. Realmente, en el caso nuestro, la exposición va enmarcada dentro del tema de la soberanía alimentaria. Según, la Alianza Campesina, por lo menos deben de haber algunos parámetros para decir que estamos hablando de soberanía alimentaria. Uno de ellos es el acceso y dominio de las semillas propias. Esa es una clave. La otra, la agroecología. No puede haber soberanía alimentaria si no hay agroecología. Lo otro, el tema de los mercados, cómo, y usted bien lo exponía, cómo lograr esos mercados más locales donde realmente la gente tenga acceso a buenos alimentos y no necesariamente producir buenos alimentos, venderlos e ir a comprar cualquier cosa. Y el tema de las políticas, que realmente, no, en el caso nuestro le enfocamos, aunque sí lo mencionamos en la primera lámina, pero no lo enfatizamos porque ya venía desde la mañana todo ese tema. Pero nosotros como institución hemos llegado a la conclusión, aparte de los postulados de la soberanía alimentaria, todo el tema de organización es principalmente fundamental, la formación. Y al final pues va el tema de los valores, porque usted lo mencionaba. Y nosotros ponemos este ejemplo. Todos sabemos que cualquier veneno es dañino. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Lava su bomba para tenerla limpia, pero la lava en las fuentes de agua. Y no le importa si el otro lo va a ir a consumir esa agua o qué. El tema de los valores, pues, vendemos nuestros buenos alimentos y compramos cualquier comida chatarra. Entonces, hay todo un proceso de recambio en cada uno de nosotros donde pensamos que el tema de los valores tenemos que irlo enfatizando más. Porque ustedes fijaron en la mañana que, hay un montón de políticas. Sí son importantes las políticas y quizás falta alguna. Nosotros planteamos que todas las políticas, si se lograran integrar dentro de un territorio, y realmente hacer acciones de seguimiento, pero ¿quién va a demandar ese seguimiento? Tienen que ser las organizaciones campesinas, las organizaciones territoriales que tienen que demandar que se cumplan todas esas políticas. Porque lo contrario, ¿qué es lo que puede ser? Que vamos a llenarnos de más políticas y cada política que se plantea es buena. Pero si no se pone en la práctica hay muchos vacíos y el tema de los recursos es bien importante. Lo vemos, hace poco estuve viendo una conferencia, es que no aplicamos esta ley porque no hay plata para juzgados especiales de tal y tal cosa. Entonces, como organizaciones tenemos que ir, pienso yo, cada vez ganando esos espacios, haciendo la incidencia, como usted bien lo dice, un poco más informados, pero al final, ¿cómo promovemos que realmente en nuestras casas estemos haciendo lo que decimos? Entonces, llevar como un desarrollo desde abajo, en medio, hacia arriba, porque el temor nuestro es que no todo se resuelve con políticas, ¿eh? Entonces, ahí hay una gran lucha y para eso es este foro, pues conocer las diferentes experiencias y al final cómo todas estas experiencias integrarlas para salir ya con planteamientos más concretos. El tema de la sequía es una parte, pero esto va amarrado con el uso del suelo, del agua, el uso que le damos nosotros como a nuestros espacios territoriales. ¿Qué estamos haciendo con la niñez? Casi no se ha mencionado nada de eso. Entonces, hay muchas cosas que hacer y lo que se ha tratado de mostrar es que hay respuestas. Hay tecnologías, hay metodologías, hay cosas, pero lo que hace falta es ponerlas en práctica en lo concreto en territorios específicos. Por ahí donde es nuestra autocrítica y consideramos que todos los aportes que se han dado como que le van dando luces a cada uno de nosotros para ver qué se puede hacer como país, pues ya no verlo en una forma sectorial también es otra cosa, que tenemos la costumbre, este es de agricultura, este es de medio ambiente, este es de salud, este es de educación, y en esa manera no vamos a avanzar nada, porque el problema es bien complejo y que necesitamos unirnos todos con un frente común como país. Pero hasta que se llegue eso, vamos a comenzar, ¿no? En nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, podemos comenzar a hacer algunos cambios.
Bueno, realmente usted lo ha dicho. El tema ha sido tratado de nivel de instituciones. Y la realidad es de que las instituciones muchas veces están amarradas políticamente a cooperantes. Y por eso es bien interesante hasta dónde tienen capacidad las instituciones de llegar. La pregunta es si las instituciones son las que deben liderar una lucha de ese nivel. Nosotros creemos de que realmente es el protagonismo campesino el que tiene que llegar, porque las instituciones se retiran. Recordemos que las instituciones viven de proyectos, y si no, realmente veamos el compromiso y el modo de vida de los técnicos. La mayoría de los técnicos son de ciudad. La mayoría, muy pocos son de campo. Y por eso yo en la exposición ponía, ¿cuántos de los que están acá son agricultores y viven el modelo de vida que están difundiendo? Eso es algo interesante de poder reflexionar. Aparte de la institución, nosotros también nos interesa mucho el tema de soberanía alimentaria y somos parte de la plataforma, de la PASES, que es la Plataforma de Agricultura Sostenible de El Salvador, que debería ser un espacio más de agricultores, de campesinos. Entonces, además de eso, también tenemos que las instituciones generar los espacios para los agricultores. Debemos cederlos. Todavía las instituciones están en la mayoría de espacios que deberían de estar los agricultores. Todavía, como lo ha dicho usted muy bien, siguen exponiendo técnicos los problemas, ¿verdad? Cuando deberían ser realmente los agricultores. Y para eso es lo que se está generando. Nosotros estamos generando una escuela de alto nivel, en donde se están preparando a las personas de las comunidades para tener cargos políticos dentro de las municipalidades. Y tenemos un sueño que se está trabajando con la Universidad Nacional, que es impulsar la Universidad Popular Campesina. Entonces, el problema es de que el modelo no deja espacios a los agricultores, pero con una Universidad Popular Campesina pudiéramos tener la capacidad de que la gente exponga el modelo de vida, como con temas de soberanía alimentaria, el agua, el acceso a tierra, que son los problemas reales de nuestra sociedad. Entonces, hasta que no se dé ese golpe de timón, hasta que la sociedad, como dijo el amigo de Honduras, no empiece a tomar ese mayor protagonismo, vamos a seguir viendo instituciones y técnicos hablando de estos problemas.
No, yo creo que es interesante el comentario que hacen los compañeros, pero realmente yo traté de decirles eso. Si no es una masa crítica en la base, las políticas de arriba serán impuestas. Aunque sean buenas, serán impuestas. Nosotros le pedimos políticas públicas al Estado, al gobierno, y queremos que nos impongan cosas. Cuando podemos nosotros trabajar localmente estos temas de negociación. Miren, les puse el ejemplo de este caso que llegaron con operante poderoso y fueron las comunidades, fueron los agricultores y a través de los técnicos de la comunidad los que hicieron valer su posición, ¿verdad? Pero eso solo se puede hacer cuando hay convicción científica. Por eso digo, hay que devolverle. No, aquí hablamos, digamos, semilla artesanal, semilla procesada artesanalmente, pero esa semilla es científica. El capulín que desarrollaron los campesinos ahí en el sur, en Choluteca, que lo pasaron de 15 a 45 quintales por manzana, y que es de corto, eso es científico, eso no es. O sea, pero es científico desarrollado por campesinos. O sea, no podemos trabajar en el empirismo. Tenemos que... Es interesante la idea de la Universidad Campesina. Pero no podemos trabajar del empirismo. Tenemos que trabajar científicamente, ver las relaciones. Los sistemas de producción que mencionaba el compañero Confras me parecen lindísimos. Hay que ver cuál es toda la relación que hay ahí. Esas alelopatías, todo eso hay que documentarlo y probarlo. O sea, si mientras nosotros no podamos basar nuestras propuestas en... hechos reales, científicos, vamos a tener siempre las dificultades que alguien va a decir otra cosa. Y eso, pero cuando lo tenemos científicamente probado, no hay quien lo pueda rebatir. Y ahí es donde vienen políticas públicas importantes. Pero ese es poder de negociación. Mientras la gente esté solo siguiendo una bandera, y me van a disculpar que sea así, pero a veces que solo seguimos banderas y consignas, pero no le aplicamos la ciencia, queremos ser solo algunos líderes y no le... Para mí todos los agricultores deben ser científicos, todos. Por eso hablo de esa masa crítica. ¿Cuántos deben ser esa masa crítica? No lo tengo definido. Pero es una masa crítica que es capaz de hacer los cambios y capaz de generar cambios hacia arriba. ¿Verdad? Todas las organizaciones que hablamos no son organizaciones que están formadas por políticos de arriba, son organizaciones que están formadas por gente de base. ¿Verdad? 87 juntas de agua en una o 137 juntas de agua en la otra son comunidades, son gente, pero tienen capacidad negociadora. Si nosotros no fortalecemos la capacidad negociadora, nada estamos haciendo. No nos podemos parar contra Monsanto o contra Cristiani o contra cualquier otro que distribuye híbridos si nosotros no podemos desarrollar científicamente variedades de polinización libre que tengan el mismo rendimiento, y sí lo tenemos. O sea, a mí me impresionó ahorita en esta misma gira, de donde saqué esta foto, hay otro agricultor que me dijo, saco el año pasado 100 quintales por manzana de maíz. Eso no es moco de pavo. Y eso es campesino que camina con sandalias en el campo y no se cae. Yo si camino con sandalias me caigo, ¿verdad? Entonces, pero saca 100 quintales por manzana y con cobertura, con él es de los que está protestando porque le llegan a querer cambiar sus técnicas, pero él tiene con qué probarlo. Yo creo que es realmente por eso que yo insisto, devolvámosle la capacidad científica, el método científico a los campesinos.
Bueno, yo creo que sí, mi reflexión quizá ya la hizo el exponente, la explicó, porque hablamos y demostramos ahí, ¿verdad?, la transformación del teosinte ahí, ¿verdad?, y eso es soberanía alimentaria. Pero nosotros lo que decimos es que que se haga una ley de soberanía alimentaria. Y él lo explicaba, eso, para eso se necesita la organización, la formación, la producción y la incidencia. Entonces, es claro pues que vamos a lograr, y cuál es la búsqueda. Y no sé si estamos nosotros percibiendo que quizás en nuestra región el poder del Estado está sobre el poder económico, bajo el poder económico, cuando tiene que ser al contrario. Tiene que ser el poder del Estado el que tiene que estar sobre el poder económico. Y para eso hay que utilizar herramientas.
Sí, me ha gustado la exposición que han hecho los compañeros, pero sobre lo que quiero decir, sinceramente, todo lo que se ha vertido de los compañeros de Honduras, los de aquí, ha sido una experiencia que tenemos más de 15 años de estarla jugando. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Aquí no tenemos un funcionario de altura del gobierno. Y todo el esfuerzo de la maquinaria campesina que estamos pensando por transformar no solo la sociedad, sino que el sistema de alimentación de este pueblo, nosotros queremos que los políticos nos resuelvan esto. Y nosotros, el peor fracaso que tenemos, además de la crisis climática que tenemos, es la crisis política, porque ellos piensan electoralmente y nosotros pensamos social y económicamente. Y entonces, sinceramente, mientras esa bola de ideólogos políticos no dejen de jugar con el hambre del campesino, no vamos a salir de aquí. Y nosotros como CONFRA hemos hecho grandes investigaciones. Si usted va al CIETA, allí va a quedar admirado de todo lo que hay. Y todas las federaciones que somos de CONFRA estamos trabajando sobre la transformación de la mente humana para enfrentar una crisis alimentaria que afecta no solo el estómago del que trabaja, sino que del niño aquel. Porque nosotros queremos que ese niño ya no consuma churros, que no consuma chatarra, que consuma comida sana. Eso es lo que queremos. Pero los políticos los manejan electoralmente, y si usted va a la casa de un campesino, aunque tenga un lote de 10 manzanas, su solar está lleno de botes de plástico, de solo salvacola, pero no de palos de limón y de naranjo para hacerle un fresco a su hijo. Y entonces, al romper ese esquema, por eso cerrar el grifo de la ignorancia no está tan fácil. A mí me ha gustado este foro, lástima que es muy cortito, esto me lo vine desde una semana, ¿verdad? Para sacar las conclusiones y darle orden a los políticos qué deben de hacer. Las leyes, nosotros hemos luchado, en el 2008 presentamos la ley de soberanía alimentaria, excelente ley. ¿Qué es lo que han hecho? Despedazarla toda y le han metido hasta el Ministerio de Salud y otro, o sea, el Ministerio de Educación, para mí, es el único que podía entrar allí, porque los maestros había que formarlos para que educaran a los niños, para que le hicieran frente a la cuestión de la que profundizaran los métodos, las nuevas tecnologías para producir la comida sana en las escuelas y que dejaran de consumir esos churros. Nosotros en el norte de San Salvador hemos trabajado como federación con 10 escuelas. Los maestros me están llamando a la federación. ¿Cuándo vamos a comenzar a hacer las nuevas prácticas de la alimentación sana? Pero ¿y por qué nuestros técnicos que están en la altura, en las esferas donde hay poder, a ellos no les interesa? Porque están amarrados con las transnacionales. Eso es lo que nos los deja caminar a nosotros. Yo los admiro a ustedes, compañeros. Y sinceramente, no desmayemos, que estamos enfrente de un fenómeno terrible. Lo que decía el compañero, yo les puedo garantizar, yo cargo fotos de mi milpa, 2 manzanas, la semilla criolla tiene capacidad a la sequía, pero eso sí, hay que hacerle todas las técnicas, no es de solo ir a tirar, hay que ponerle los bioles, el abono orgánico, todo. Ya no hay que comprar la nata para combatir la plaga. La azúcar, los cubanos son inteligentes, azúcar le echan al cojollero. Y dije, ¿cómo va a matar el azúcar el cojollero? Las hormigas se encargan de sacarle la plaga. Son métodos que tenemos que aprender y enseñarlos. Así que, gracias compañero, yo los felicito pues por lo que han hecho y sinceramente sigamos adelante, porque nosotros como federación tenemos un reto con las 20 cooperativas que tenemos.
Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va para todas las ponencias y también las que estuvieron en la mañana, si todavía se encuentran, ¿verdad?, los ponentes. Según su criterio, ¿a quién afecta más esta problemática, a las mujeres o a los hombres? ¿Y cómo reflejan el trabajo de la mujer en la agricultura? Esa es mi pregunta para
ti. Muy buena pregunta. Realmente es seguro que afecta más a mujeres, ¿verdad? Porque en un momento de crisis, digamos, en un momento de uno de estos eventos climáticos extremos, por ejemplo, una inundación, un hombre puede salir corriendo y, ¿verdad?, fácilmente, y si una mujer está embarazada, ¿verdad?, ¿dónde están las políticas o dónde está la estrategia o el plan para que ella salga, ¿verdad?, primero y que vaya, entonces, y salve su vida o digamos, en este sentido. Si hay una inundación, todos pueden nadar y si está una mujer embarazada, por ejemplo, o una anciana, es difícil que se vaya a salvar, ¿verdad? Así que es como tratar de meter eso siempre también en las políticas a la hora de un albergue, por ejemplo. Esa separación que tiene que haber en ese albergue a hombres, mujeres, entonces todas las condiciones que tiene que tener una mujer es muy diferente a la que generalmente se tienen con los hombres. Entonces, eso son cuestiones que se sabe que el cambio climático afecta más a mujeres que a hombres.
Bueno, realmente la pregunta es clave, porque la mujer es la base de los procesos familiares. La mujer es la articuladora del desarrollo dentro de la familia. Y nosotros hay que tener una gran precaución de no sobrecargar ya la agenda de las mujeres. La mujer es madre, la mujer es ama de casa, la mujer es agricultora. Y muchas veces los proyectos a lo que van es a sobrecargar más el trabajo que ya tienen las mujeres. Entonces lo que hay que hacer es buscar un desarrollo que vea a la mujer como parte integral, no sumarle más actividades. Si se han dado cuenta, muchas veces lo que se hace es sumarle más actividades de las naturales que ya hace. Lo que hay que hacer es equilibrar un proceso más familiar.
Bueno, creo que la verdad que en un sistema integral se trata de eso. Ahora en nuestra ponencia hablábamos de los observatorios y las redes de mujeres. Es porque en ese espacio hay que generar independencia de las mujeres, toma de decisiones. Desde la parte organizativa ya no se trata de dividir el trabajo, sino que es un trabajo articulado. Y a partir de ahí también hay un enfoque interesante, que es el tema de alivio a la carga doméstica, donde hay que buscar esa integración. Y el enfoque de nosotros es más por esa vía. No vamos a dividir los roles, sino que más integrarlos. Pero en un sentido de lo tradicional y de cómo está organizada la sociedad, por derecho que este cambio climático a lo mejor sí le afecta más a la mujer si no se trabaja en esa vía. Pero por eso el enfoque de género para nosotros no es la división del trabajo o otras cosas, o enfoque o feminismo, es más la integración del grupo familiar. En ese sentido, si hay una unión familiar, si hay comunicación, si hay integración del hombre y la mujer, los jóvenes, pues creemos que todas las ventajas o desventajas siempre se van a ver como grupo familiar. Así que creemos que si se trabaja esa parte, pues deberíamos de bajarle a eso, ¿verdad? Y buscar ese espacio. E incluso cuando hablamos de tecnologías apropiadas, es incluso buscando el bienestar de la mujer. Por ejemplo, imagínense que las cosas sencillas como el cocinar en un polletón abierto que demanda más leña, y además la salud de la mujer con el sistema respiratorio Eso no debe ser así. Entonces, por eso buscamos las tecnologías apropiadas, porque hasta eso hay que trabajar. Pero creemos que sí, en general, el cambio climático nos afecta a todos, ¿verdad? Muchas gracias.
Tal vez complementar un poco, en la experiencia nuestra también, hemos intentado que la mujer y los jóvenes, esos dos grupos principalmente, tengan una cierta autonomía económica también. Porque realmente cuando la mujer o el joven es demasiado dependiente de otras componentes de la familia, entonces hay más carga, si afecta más todos estos procesos, la afecta más. Entonces, en las evaluaciones que hemos hecho nosotros, cuando la mujer y el joven comienza a tener sus propios ingresos, que desde luego los usan en un presupuesto familiar, pero la mujer y el joven ya tienen capacidad de tomar decisiones en el punto de la autonomía económica. Entonces, es importante también que todos los programas, el gobierno y todos, pues, porque esto no es cosa solo de gobierno, ni de programas, ni de organizaciones, sino que es una situación de todos, cómo realmente, y así comenzábamos la ponencia nosotros, cómo esa falta de oportunidades, principalmente las mujeres y los jóvenes, cómo ir equilibrando. Entonces, le estamos apostando, aparte de todo lo que hemos dicho, a un poco más la autonomía económica, las mujeres y los jóvenes, porque según las evaluaciones que hemos hecho, en forma participativa, la mujer dice, y el joven, que el tener esos recursos genera una acción liberadora en la toma de decisiones y en la autoestima, porque ya no es lo mismo ir a decir, mira, necesito tal cosa, y dame, no hay, porque o se usa para tomar o para ir a fregar, como decimos popularmente, pero cuando la mujer va teniendo esos ingresos, tenemos un sistema de autoahorro también con las mujeres y los jóvenes que ha sido muy exitoso. Entonces, ¿cómo lograr dignificar el tema de cada una de las personas para que el cambio climático realmente nos afecta a todos? Ojalá en una forma equilibrada, si hay una toma de decisiones y una dignificación de la mujer y los jóvenes. Desde luego, como ya se mencionó, afecta a todos. Pero ahí está la lucha de todos.
La pregunta es bien interesante porque tenemos que ver el contexto de hombres y mujeres en un sistema. Y hablemos de un sistema por lo menos integrado en este momento. Y va a afectar a la mujer porque la mujer se queda sola y usualmente es el hombre que sale a buscar el 5 al otro lado y se ausenta. Y entonces la mujer queda más desprotegida. Eso más o menos ratifica lo que han dicho mis compañeros. Ahora veamos el potencial. O sea, uno puede ver siempre el vaso medio lleno o verlo medio vacío. También existe un potencial bien grande de resiliencia de las mujeres. Creo que las mujeres pueden contribuir muchísimo a la resiliencia, a los efectos del cambio climático, de los diferentes efectos climáticos. Porque generalmente son las mujeres las que elaboran, desarrollan cierto tipo de actividades, por ejemplo, los grupos de autoahorro generalmente arrancan con mujeres. Si nosotros podemos potenciar el rol de mujeres en esos grupos, en la medida que crecen las finanzas del grupo de autoahorro, podemos potenciar mucho porque esos grupos de autoahorro también sirven para gestión de riesgo. También en el tema, las mujeres tienden a trabajar más en los valores agregados post cosecha. Entonces, si nosotros podemos trabajar más en esos temas, si podemos potenciar mujeres en los valores agregados económicos, creo que podemos reducirles la vulnerabilidad como mujeres, pero también aumentamos la resiliencia y la resistencia que pueden tener la familia entera, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría verlo como sistema, pero creo que la mujer es la que sufre más, pero es la que tiene más potencial de contribuir a la resiliencia en este momento.
Solo quería decir que cuando el problema del cambio climático afecta a la fuente de alimento, la fuente de ingreso y los patrones de gasto del hogar. si no hay resiliencia en la familia, en el hogar, para enfrentar este tipo de problemas, pues realmente la familia se va a ver abocada a buscar otros mecanismos para sostenerse. Y como voy a hablar por el caso de Nicaragua, la mujer administra prácticamente la economía del hogar. Y si estos tres factores están siendo afectados por cualquier fenómeno, pues la carga, roles van a cambiar. Generalmente está más preocupada por el sostén de la familia en el caso del hogar.
Buenas tardes, mi nombre es Carlos Aguirre de la Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas. Hoy en la mañana escuchamos un poco sobre lo que es la propuesta, o sea, el marco, digamos, general de la política sobre el corredor seco. Se nos habló también un poco sobre las alianzas. Y a la vez, hoy se está hablando ya, digamos, sobre los procesos, las experiencias que se están llevando a cabo. Y hoy, indudablemente, este tema del corredor seco cayó como anillo al dedo, como dicen, ante la situación que estamos viviendo. Pero esta situación también ocurrió ya por el Mitch en 1998, si bien recuerdo que comenzó a unir a un montón de organizaciones, se discutieron sobre esa situación, pero poco a poco como que se vino, digamos, como bajando, mientras no nos aprieta, como dice el zapato, como que no le tomamos en serio esta cuestión. Cuando llegó el stand, volvió nuevamente a despertar la situación y hoy pues prácticamente el problema es del cambio climático o esta sequía que nos está afectando. La pregunta que les hago a los ponentes, desde su opinión, desde su experiencia que tienen como programa, ¿cómo poder realmente vincular esas políticas, digamos, marco que se desarrollan a nivel nacional o incluso en esta ocasión, digamos, a nivel regional, con los procesos que ustedes están desarrollando en las organizaciones? Porque realmente debemos de ir buscando una vinculación que realmente haga que haga una sostenibilidad prácticamente los procesos, a que no sean apagafuegos, como dicen, sino que realmente podamos ver una transformación de nuestro país. Gracias.
Bueno, de hecho, desde CONFRAS, el enfoque de CONFRAS, todo va, digamos, en la línea de la soberanía alimentaria. Cuando se piensa algo, digamos, en CONFRAS, manejamos esta filosofía de buscar esa soberanía alimentaria, y el CIETA, por ejemplo, es prueba de ello. En el CIETA no se hace agroecología solo porque sí, se hace agroecología porque se busca la independencia. Se busca la independencia de la familia, la autonomía, e igual, por ejemplo, en el caso de los agrotóxicos, que en este país se ha hablado mucho, nosotros como CONFRAS no solo estamos en la práctica, ¿verdad? No solo estamos allá incidiendo, no solo estamos exigiendo leyes justas, sino que también estamos llevándolo a la práctica por medio del CIETA. Y en ese sentido somos emocionantes de leyes como la Ley de Soberanía Alimentaria, las reformas a la ley de agrotóxicos o de pesticidas, donde también, tanto desde CONFRAS, de la parte del dirigencial de CONFRAS, como la parte técnica, en la parte del CIETA y en la parte práctica, se demuestra, ¿verdad? Y se logra, digamos, hay logros, hay avances. Por ejemplo, en el CIETA tuvimos a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, donde teníamos que mostrar, ¿verdad? Ya que estábamos siendo emocionantes de esa ley, de esa reforma, teníamos que demostrar que la agricultura sin químicos era posible. Entonces tuvimos a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, donde se les explicó, es más, ellos mismos tuvieron un video que ahora está en YouTube, donde la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la Asamblea Legislativa, visita el CIETA. Y después de eso, hubo una aprobación en la Asamblea Legislativa con 45 votos en septiembre del año pasado, recuerdo, con 45 votos donde se eliminaban 53 agroquímicos, solo que tenía que pasar después por las manos del presidente para ver si la sancionaba, la vetaba o la observaba. Entonces, ya había sido un éxito y habíamos alcanzado algo hasta inédito, donde el gramoxón o paraquat quedaba fuera del mercado, quedaba eliminado, el glifosato o Roundup de Monsanto también quedaba eliminado, estaba en esa lista, y esa lista también había sido parida, digamos así, a nivel de Confra. Entonces, y a nivel de Ciata se contribuyó para demostrar de que habían otras alternativas para controlar plagas y enfermedades. Entonces, la línea de trabajo a nivel de Confras no solo es la incidencia, sino que también demostrar con cuestiones prácticas, pero no nos quedamos solo con una cosa, ¿verdad? Tenemos que hacer las dos. Ese es el camino y esa es la ruta, y eso es lo que hace Confras.
Bueno, yo solo voy a decir de que en la exposición también mencionábamos de que vivimos en una región bastante vulnerable, pero que no podemos transmitir esa sensación también a las comunidades. Hay que animar, nosotros tenemos una estrategia que se llama ante el mapa de pobreza, que algunos van a recordar que se hizo, ¿verdad?, donde se pintó todo El Salvador de colores, o sea, nos dijeron que todos estábamos en una situación de pobreza. Nosotros le decíamos a las comunidades, nos acaban de decir desgraciados. Entonces la estrategia fue pintar otra vez el país, pero llamándole el mapa de riqueza. Entonces cada comunidad elaboraba una agenda de riquezas, de saberes, de recursos, y así se elaboraba una estrategia de cómo hacerle frente. Desde ahí, era el inicio, el mapa de riqueza era el inicio para arrancar a hacerle frente a las condiciones, y ahí estaba la excusa para empezar a involucrar a la gente con otras habilidades más políticas hacia las municipalidades. Ahora tenemos con la microrregión Aguachapán Sur, San Pedro Puxtla, Guaymango, San Francisco Menéndez, Jujutla, y vamos para la microrregión centro de Aguachapán también, a trabajar la parte de la incidencia. Entonces estamos a punto de elaborar un acuerdo marco que va a hacer que estas alcaldías, no a nivel político, empiecen un proceso de compromiso para tener menos vulnerabilidad dentro de esa región.
Bueno, nosotros valoramos bastante la integración de los esfuerzos, porque yo creo que ya pasó el tiempo y quizás nunca debió haber sido así, que cada quien consideraba que estaba haciendo lo mejor y que cada institución era superior a la otra. Eso nos ha desgastado mucho en los territorios y los pocos recursos que hay se han diluido. Porque a veces, nosotros hemos hecho estudios que a veces a un mismo agricultor le llegan 3 o 4 o 5 instituciones con mensajes diferentes, orientaciones diferentes. En el caso nuestro, pues que vamos en la agricultura orgánica, llega otro y el agricultor o agricultora lo recibe por la misma necesidad o por falta de haber cimentado bien sus valores. Llega otra institución, le da otro mensaje, entonces ahí está. Entonces, pienso yo que lo que ha ganado el país, ya dejar esas cuestiones, por lo menos a nivel de los territorios, mucho el sesgo de celos institucionales, celos políticos, religiosos, que ha afectado. Tuvimos una experiencia de un grupo de religiosos, dijeron, bueno, en el tema del agua, ahí no tenemos problema. Ahí fue un gran acontecimiento del pueblo, que el sacerdote con las otras iglesias se unieron y priorizaron el tema del agua. Y entonces creo yo que hay espacios. Entonces, la otra cosa, la desvinculación de la universidad o universidades con el campo. Porque, por ejemplo, con la facultad estamos haciendo procesos integrados, pero no son suficientes. Nosotros llevamos el programa de experimentación campesina, que es parte de los científicos, solo que a nivel campesino, pero hay cosas que realmente tienen que ser otros niveles, con más instrumental de laboratorios u otros conocimientos, y venir a integrar, porque el tema de la agricultura orgánica o agroecología no es cuestión de que esto es lo mejor, sino que hay que probarlo. Hace poco tuvimos un encuentro nosotros de saberes y experiencias de agricultura orgánica, vino una gente de Guatemala y nosotros felices presentando los resultados, los agricultores y agricultoras. y se llegó a una conclusión de que X cosa no funcionaba, pero dijo el de Guatemala, bueno, ¿y en qué luna lo hicieron? Y ya todos nos quedamos así. En Brasil, los institutos de investigación tienen un calendario astronómico que incluso tienen ya horas y días en cuál se debe aplicar, siempre el tema de la agricultura orgánica. Entonces nos hace falta mucho esa integración. Y por ahí es donde estamos tratando de complementar todos estos esfuerzos, porque la verdad que esto del cambio climático, ahora es la sequía, mañana mucha lluvia, después que viene un sismo, después que viene, qué sé yo, somos un país vulnerable. Pero si seguimos así, que cada quien por su lado, por eso damos estos esfuerzos como este foro, nosotros los valoramos mucho como institución, el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, el Movimiento de Agricultura Orgánica, la Mesa de Soberanía Alimentaria, todo eso está, pero ¿cómo lograr una integración como tal? Y el otro, yo planteaba también que como que hay dos países, porque todos estos temas la gente con mucha plata no los están manejando de esta manera. Ahí estaba viendo una noticia que dice el ministro de Agricultura que van a implementar riegos, pero le están recomendando que aparejado a eso vayan los materiales transgénicos. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué país estamos? Entonces, ¿cómo lograr la incidencia para tener una visión única del país en algunos temas? Entonces, todos estos esfuerzos, aunque se vean aburridas estas platiquitas, pero como decía el compañero, ¿cuál va a ser la esencia? ¿Qué acuerdos vamos a tomar? Y no solo los acuerdos, sino qué vamos a hacer después de esos acuerdos. Porque ustedes revisan todos los foros, congresos, salen una serie de... Pero no hay una estructura o un cuerpo que le dé seguimiento. Entonces, como país, pienso yo que vamos avanzando. Hay tecnologías, si hace falta alguna, es cuestión de investigación. Pero vamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Poner la voluntad, seguirnos despojando de las cosas que nos separan y avanzar, porque esto, queramos o no queramos, como dicen, estamos en eso y tenemos que seguir avanzando. Entonces, yo creo que hay buenas posibilidades y hay que ser optimistas también, como decía Jorge Luis, que hay que verla, porque si lo vemos negro, negro vamos a llegar, ¿va? Pero si vemos esperanzas y realmente esos espacios los vamos a ir buscando. Yo es lo que diría, animarnos, pues, que no está fácil la cosa, pero tampoco es imposible.
Sí, no lo voy a hacer muy largo. Solo quiero contarle que, por ejemplo, cuando con los sistemas agroforestales, con el Quetzungual, que es todo el, tuvimos dos grandes extensionistas, pero los mejores extensionistas que hemos tenido, El Niño y Mitch. Entonces, quedó demostrado que el sistema resistente a fuerte impacto de sequía y el sistema resistente a exceso de lluvia. Y eso hizo que se masificara sin intervención nuestra. Eso se masificó porque se masificó, punto. Y eso dio pie a eso que le estaba contando hace un rato también. O sea, realmente... A que ya los agricultores de la zona no aguantan casaca de ningún lado.
Bueno, agradecemos a los panelistas haber compartido sus experiencias.